Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
La Casa Blanca responde a demanda de CNN, mientras más medios estadounidenses suman su respaldo a la cadena. Aumentaron los crímenes de odio en Estados Unidos en 2017, según el FBI. Baja producción de petróleo, nuevo dolor de cabezas para los venezolanos. Y la inestabilidad de la región condiciona las perspectivas económicas del hemisferio, según CEPAL.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Casa Blanca respondió a la demanda impuesta por la cadena CNN contra el gobierno del presidente Trump tras el retiro de la acreditación de prensa a uno de sus reporteros. Este martes, más medios estadounidenses manifestaron su apoyo a la iniciativa impulsada por la cadena de noticias. Bricio Segovia nos acompaña con más detalles de este caso. Bricio, esta tarde se iniciaron los procedimientos públicos en la Corte. ¿Qué se puede esperar de esta primera audiencia?
Efectivamente, Belén, ha comenzado esa primera audiencia en la que CNN pretende recuperar de inmediato la acreditación de prensa de su corresponsal jefe en la Casa Blanca, Jim Acosta. Pretende hacerlo argumentando que la administración violó dos derechos constitucionales al retirarle su credencial. El primero, el de la libertad de prensa, y el segundo, el del debido proceso, es decir, que no siguió un protocolo transparente a la hora de retirarle esa credencial a Jim Acosta. Como digo, esta sesión ya ha comenzado y, pese a que no se conocerá el fallo final, ya que esto llevará más tiempo, la CNN sí que pretende recuperar en esta misma jornada a su corresponsal en la Casa Blanca.
Lo que no unieron las audiencias lo unió el presidente Donald Trump. Después de que la administración retirara la acreditación al corresponsal jefe de CNN, el mayor rival del canal de noticias le dio su apoyo en su intento por recuperar el pase de prensa para su periodista. Y la cosa no quedó en palabras. Fox también dijo que presentaría un documento de apoyo en la Corte de Washington, donde se discute el caso. Lo hace señalando que las credenciales de prensa nunca deberían ser usadas como arma por la Casa Blanca. A la iniciativa de Fox se unió también The Washington Post. El diario pide que se devuelva la acreditación al periodista Jim Acosta y lo defiende señalando que la labor del comunicador es formular preguntas difíciles. En total, más de una decena de medios y entidades periodísticas se sumó a la causa. The New York Times, NBC o Bloomberg firmaron un comunicado conjunto en el que manifiestan que es imperativo que los periodistas tengan acceso al presidente y a sus actividades y que no deben ser vetados por razones arbitrarias, y defienden el derecho constitucional a cuestionar al presidente Donald Trump. ¿Y cómo se está defendiendo la Casa Blanca al respecto? El informe de 28 páginas presentado por el Departamento de Justicia a la Corte en respuesta a la demanda afirma que los periodistas no gozan del derecho de la primera enmienda para entrar a la Casa Blanca y señala que en esas instalaciones el presidente puede abrir o cerrar sus puertas a quien desee. Será la justicia quien decida. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, con el apoyo de todos estos medios que han presentado un documento a la Corte apoyando la medida y sobre todo esos argumentos de CNN, ahora esa compañía, la empresa de noticias, pretende que el juez dicte una orden preliminar en la que conceda esa credencial de prensa a su corresponsal de inmediato.
Bricio, muchas gracias y estaremos atentos al desarrollo de este caso que ha motivado que organizaciones que defienden la libertad de expresión soliciten a la Casa Blanca que restituya las credenciales del reportero de CNN. La eventual llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos dificulta el ya difícil proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Así lo afirman algunos migrantes que aguardan ser atendidos en un punto fronterizo entre México y Estados Unidos.
Le prestaba seguridad a un candidato de oposición en Maracaibo y llegó a la casa buscándome una patrulla del CICPC, del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas de Contraterrorismo.
Explicó a La Voz de América este padre de familia venezolano, a quien llamaremos Simón, y quien prefirió no ser identificado por razones de seguridad, mientras esperaba resguardado bajo estas cobijas con sus dos niños, uno de 7 años y otro de 2, la oportunidad de poder entrar a presentar su caso de asilo en el puente internacional que conecta a Matamoros, México y Brownsville, Texas.
De verdad que no ha sido fácil estar aquí. Ya tengo ya casi 18 días tratando de cruzar y ha sido un poco dificultoso.
Este es el puerto de entrada internacional de Brownsville, Texas, que conecta a Matamoros con Texas en los Estados Unidos, donde, de acuerdo a las autoridades, pueden estar tan solo 6 adultos esperando para pedir asilo. El resto tiene que esperar abajo del puente. Como parte de los preparativos de la operación Línea Segura de la Patrulla Fronteriza, se han instalado barricadas en diferentes puntos de los pasos migratorios, así como cercas de alambre de púa. En California se anunciaron cierres por ahora indefinidos de varios carriles de entrada al estado. Medidas que preocupan al inmigrante cubano René Ormaza y su familia, quienes temen un cierre total de la frontera.
Sí, nos da mucho temor. Mucho temor porque si tenemos que obligatoriamente virar, no, yo no, eso no lo veo como una opción.
Afirmó René Ormaza, quien dejó Cuba tras, según él, ser perseguido por apoyar a las damas de blanco, y quien aseguró que él y su familia no son parte de la caravana de migrantes centroamericanos.
Ellos son otro tipo, que yo tengo entendido que ellos de otra manera están entrando, de hecho yo creo que ilegalmente.
Y a la fuerza.
Nosotros sacamos visa, nosotros vinimos y lo hicimos todo pues después de la amenaza.
Por ahora, el ejército continúa trabajando con la patrulla fronteriza en el objetivo principal de la misión que inició a finales de octubre, explicó el sargento Jonathan Morales.
Mi misión es soportar a ellos. Que ellos necesitan, nosotros vamos a ayudar a ellos.
Celia Mendoza, Voz de América, Brownsville, Texas.
Al menos 50 personas han muerto a causa de los gigantescos incendios forestales en California. Las autoridades continúan con las labores de rescate de posibles víctimas, mientras algunos residentes regresan a los que fueron sus hogares para encontrar solo ruinas.
Este miércoles, las autoridades seguían tratando de controlar las llamas en el sur del estado de California. Pero en el norte, donde según las autoridades han contenido el 30% de los incendios, hay familias que batallan ahora para recuperarse de la devastación. Entre escombros, los residentes de Paradise, un pueblo quemado casi en su totalidad, reconocen algunas de las cosas que las llamas no pudieron arrasar: un cartel, un campanario y el asta de una bandera. Otros inspeccionan sus propiedades y para ellos, las pérdidas materiales no cuestan tanto como sus vidas.
Puedes ver, algo sobrevivió. De nuevo, es un rayo de esperanza.
Cientos de personas aún continúan desaparecidas y para miles de sobrevivientes, la búsqueda de sus seres queridos se vuelve más desesperante. Pero en medio de la destrucción, un emocionante reencuentro. Esta familia de 19 integrantes, forzada a abandonar sus casas, ahora acampa en un estacionamiento, luego de que las llamas quemaran sus viviendas y casi la totalidad de su ciudad.
Ver las cosas y oír las cosas explotar fue muy, muy aterrador.
El incendio Camp, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas en el norte de California, es considerado el más destructivo y mortífero del estado. Las autoridades siguen investigando las causas que originaron el siniestro, pero algunas zonas como Butte experimentan más de 200 días sin lluvias, según los informes oficiales. Jorge Agobián, Voz de América.
Más adelante, lo que implica el aumento de los crímenes de odio en Estados Unidos y las perspectivas de crecimiento económico en la región.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un informe federal confirma el incremento de crímenes de odio en Estados Unidos durante 2017 en comparación al año anterior. Analistas consultados por La Voz de América atribuyen esta incidencia a la convergencia de culturas en territorio estadounidense.
De acuerdo al Servicio Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, durante el año 2017 se registró un incremento de crímenes de odio en Estados Unidos de un 17%.
Motivado por odio a raza, a género, nacionalidad, edad, por ejemplo, religión, pues se considera que es una discriminación. Eso es un crimen por odio porque una persona no comparte tus ideas sexuales, religiosos, políticos, etc.
A Richard Díaz, abogado criminalista, le preocupa que esta diferencia esté enfrentando a diferentes sectores de la sociedad de manera muy frecuente, en situaciones trágicas y violentas, más allá de las protestas.
Sino que estamos hablando de tiroteos en formas masivas, o sea, ya el odio no se puede expresar más de manera más aberrante y de manera más violenta que armarse una persona y empezar a tirotear y matar masivamente a las personas solamente porque no tienen o no participan con tus deseos religiosos o preferencias sexuales o lo que sea.
Expertos consultados por La Voz de América sugieren que aquellas minorías que se sienten amenazadas por alguna manifestación de odio deben insistir en tratar de acercarse a aquellas comunidades que representan peligro.
Si alguien te odia y te envía un email de odio, pues entonces invitarlo a tomar un café. Vamos a conocernos, vamos a dialogar.
La analista en psicología y cultura, Cristina Balinotti, asevera que se trata de una condición intrínseca de la humanidad.
Porque el odio está en la condición humana. De modo que tenemos que buscar las formas de reconciliación.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En la apertura del segundo día de presentación de alegatos en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el juez que preside el proceso solicitó a la defensa del acusado que no confunda al jurado con afirmaciones que no pueden probar. Esto tras las declaraciones de sus abogados en las que acusan a dos presidentes mexicanos de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Nuestra corresponsal en Nueva York, Ashley Pelit, tiene los detalles.
El día 2 del llamada caso del siglo, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán empezó hoy a la mañana, otra vez con un poco de atraso. Ayer, cuando los dos lados estaban haciendo las declaraciones iniciales, si se acuerdan, un jurado no quería presentarse y debido a ese problema las declaraciones estaban demoradas y hoy a la mañana, después de la declaración inicial del abogado de Guzmán, señor Littman, el juez decidió hacer algunas explicaciones al jurado. Uno de ellos fue: las declaraciones iniciales no son para tomar solamente como una decisión final de parte del jurado, que el jurado está responsable de escuchar las declaraciones más escuchar los testigos y después ver las evidencias y formar su opinión sobre el caso después de este momento. Estamos ya escuchando los testigos del caso, de testigos de la Fiscalía, y están haciendo una examinación doble del parte de la Fiscalía y del abogado del señor Guzmán, y estamos siguiendo este caso muy importante paso a paso para ustedes. Soy Asta Pellit, Voz de América en Nueva York.
América Latina experimentará un crecimiento económico moderado en 2018, mientras que las perspectivas para 2019 se mantienen optimistas, según un informe de la CEPAL. Pero la inestabilidad de la región pone en riesgo las posibilidades de un mayor crecimiento.
La situación económica y social de la región fue el centro de la última sesión del Consejo Permanente de la OEA. El informe redactado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe da la buena noticia. Para 2018 la región crecerá de 1,3% y el año próximo se asistirá a una leve recuperación del crecimiento hasta 1,8%. Mientras que la mala presentada por Inés Bustillo, directora de la CEPAL en Washington, es que el panorama internacional aparece más incierto, con mayores tensiones comerciales y más incertidumbre en la situación financiera global.
Lo que estamos viendo, que es algo muy interesante, es que hay en la región un cambio de composición de la inversión extranjera directa. Se está yendo, antes fluía mucho todo lo que eran los recursos naturales por relacionado con el superciclo de materias primas, y ahora lo que estamos viendo es que ha cambiado la composición y hay más inversión extranjera directa yéndose al sector servicios y sector manufactura.
Obviamente, mirando al futuro respecto a otras regiones del mundo, las Américas crecieron menos y preocupa para Bustillo su inestabilidad.
Un crecimiento más alto y estable es fundamental para atender la situación de pobreza. Hemos hecho avances notables en lo que es la reducción de la pobreza. Entre 2012 y 2014, 40 millones de personas salieron de la situación de pobreza.
Y para el futuro, la CEPAL subraya la importancia de la diversificación del comercio. De hecho, pronostica que una canasta exportadora más diversificada y desarrollada empujaría sustancialmente el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, baja producción de crudo venezolano y estalla crisis política en Israel.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La producción de petróleo en Venezuela ha disminuido considerablemente y podrían pasar hasta 20 años para que el país se recupere. Así lo revela un reciente informe que enfrenta a los venezolanos a la posibilidad de más penurias económicas.
La crisis económica que atraviesa Venezuela se evidencia en la notable disminución de la producción de petróleo, principal fuente de ingreso del país. Según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía, denominado Perspectivas de la Energía Mundial, la producción del hidrocarburo promedió 2.200.000 barriles diarios, aproximadamente 740.000 barriles diarios menos respecto al año anterior. Para el economista José Guerra, el impacto en la población será catastrófico.
¿En qué se traduce esto? En una pérdida de ingresos. Producto de la caída de la producción y del precio, el país ha perdido 14.400 millones de dólares. Y hoy no tenemos los recursos suficientes ni para pagar la deuda, ni para pagar las importaciones de medicina, ni para pagar las importaciones de alimentos.
Sin embargo, el experto petrolero Alejandro Grisanti es más optimista y asegura que con un plan elaborado y ejecutado de manera satisfactoria, tomaría 4 años para la nación recuperar la producción.
En el mejor de los casos, si nosotros vemos la historia venezolana petrolera, el mejor conjunto, la mejor puesta en escena de 10 años de producción, logramos incremento de 150.000 barriles por día.
Entre tanto, el actual presidente de la estatal venezolana PDVSA, Manuel Quevedo, proyecta invertir recursos para aumentar la extracción de crudo en el corto plazo.
Tenemos una oportunidad de incremento de 641.000 barriles diario y llevaremos estos 14 campos a 1.025.000 barriles por día. Esa es la meta que nos estamos planteando.
Especialistas aseguran que debido a la disminución productiva, Venezuela está perdiendo mercados en países como Canadá, Colombia, Estados Unidos, Brasil y naciones del Caribe, que se ven forzados a buscar proveedores alternativos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El ministro de Defensa de Israel anunció sorpresivamente su renuncia este miércoles en protesta por el alto al fuego alcanzado con militantes de Hamas en Gaza. Su renuncia sacudió la escena política israelí y parecería propiciar elecciones anticipadas, según analistas. Lieberman había exigido una respuesta israelí mucho más fuerte a la ronda más intensa de cohetes contra Israel desde la guerra de 50 días en 2014, pero parece que fue rechazada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Su renuncia da un gran golpe al gobierno de coalición de Netanyahu. Unos 200 habitantes de Gaza repartieron dulces y quemaron fotografías de Lieberman para celebrar la renuncia del ministro israelí.
En segundos, edición de genes contra los piojos de mar y restaurar los bosques para combatir el cambio climático.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras 5 horas de reunión, la primera ministra británica Theresa May y su gabinete llegaron a un acuerdo preliminar para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este miércoles fue un día clave tras meses de negociaciones sobre los términos para el llamado Brexit. May espera una salida que establezca relaciones diplomáticas y comerciales propicias con el bloque. Investigadores en Noruega están buscando nuevas formas de combatir parásitos llamados piojos de mar. Estos parásitos crecen en jaulas de salmón y pueden producir gran mortandad entre los peces.
La industria pesquera de miles de millones de dólares de Noruega quiere crecer aún más. El enemigo en su camino, este diminuto piojo de mar. Estos parásitos que chupan la sangre se enganchan en el exterior del pez, contribuyendo a que 1 de cada 5 salmones cultivados en Noruega muera antes de alcanzar la madurez.
Se alimentan de la superficie de los peces, comen piel, moco y sangre para producir nuevas crías. Las hembras liberan 1,000 larvas cada semana. Y cuando el piojo puede vivir por 1 año y medio, un solo piojo hembra puede producir una gran cantidad de descendencia.
Los científicos del Centro de Investigación de Piojos de Mar en la Universidad de Bergen están buscando soluciones. Dicen que comprender la biología de los piojos de mar a nivel molecular podría ayudarlos a desarrollar nuevos medicamentos y herramientas contra el flagelo para el monitoreo de la resistencia.
La biología de los piojos es una clave en todas estas áreas para tratar de encontrar un talón de Aquiles y tratar de atacarlo por medio de una vacuna o un medicamento o incluso mejorando la genética del huésped. La edición de genes es una nueva herramienta emergente. Tal vez esa podría ser la respuesta.
En 2016, Noruega produjo 1,100,000 toneladas de salmón atlántico de piscifactoría, ganando más de 7,000 millones de dólares en exportaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Restaurar los bosques es uno de los caminos para combatir los efectos catastróficos del cambio climático, según expertos. En Virginia Occidental, donde las minas a cielo abierto marcaron la tierra, especialistas están trabajando para recuperar los bosques.
En lo profundo del Bosque Nacional Monongahela, en Virginia Occidental, se encuentra un grupo raro de bosques vírgenes.
Viviendo en el este, no hay muchos lugares a los que puedas ir que el hombre no haya tocado.
Shane Jones es biólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos. Él dice que los bosques de abetos rojos como este sobresalen al eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y al encerrarlo en el suelo.
¿Ves todo ese material orgánico? Es negro porque es increíblemente alto en carbono.
Las montañas de los Apalaches han perdido el 90% de sus bosques de abetos rojos debido a la tala y la minería del carbón. Quemar ese carbón para obtener energía es agregar más y más dióxido de carbono a la atmósfera. A medida que el planeta se calienta, la necesidad de que los bosques eliminen el CO2 es cada vez más urgente. Chris Barton, de la Universidad de Kentucky, dice que las selvas tropicales reciben la mayor atención.
Pero aquí, en la región templada del mundo, en Apalachia, a 4 horas de Washington, D.C., tenemos miles de millones de árboles que potencialmente podríamos estar sembrando.
¿Y dónde mejor, dice Barton, que aquí en los restos de antiguas minas a cielo abierto? Esa es una de las razones por las que Barton comenzó un grupo llamado Trabajo de Bosques Verdes para volver a colocar los árboles en las aproximadamente 400 hectáreas de bosques de los Apalaches que se han desmontado. La naturaleza trabaja lentamente, pero funciona. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ahora los dejamos con imágenes de un equipo de 400 chefs argentinos que entró en el libro de récords mundiales de Guinness, horneando 11.287 pizzas al mismo tiempo en el lapso de 12 horas. Con esta proeza superaron a los antiguos campeones, los italianos. Les informó Belén Mora.